Que el Señor les bendiga, hermanos. Y buscamos 1 Pedro 2, verso 9. Leemos: Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros, que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Amén y amén. El propósito es que nosotros debemos de tener en claro, como dice el pasaje, no éramos pueblo, pero ahora somos pueblo. Y somos llamados por Dios, escogidos por Dios, para formar, dice, un pueblo santo, de un linaje escogido. Y luego el calificativo es real sacerdocio, adquirido, comprado, mediante el sacrificio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Esa obra maravillosa y redentora es la que debemos de entender, de recibir y de llevar. Como cantábamos, Dios mío, Dios mío eres tú. Y se dio cuenta lo que sigue: de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti y mi carne te anhela. Qué cosa más maravillosa la que está escrita. Pero ahora Dios quiere que esta palabra, que es de Dios, para los hijos de Dios, sea una realidad en nuestra vida. Yo tengo algunos amigos y conocidos que en estos días se tienen que levantar a las 4 de la mañana para bañarse, para medio desayunar y salir corriendo e ir a una escuelita, a un colegio. Niños de 8 años, de 12 años. Imagínese usted. O sea, se hace un sacrificio. ¿Para qué? Para aprender, para entender, para crecer, para hacer algo en esta vida. Yo creo que nadie se escapa de eso, porque todos, lamentablemente, no tenemos la instrucción, la enseñanza ni la corrección de nuestros padres, salvo raras excepciones. Por esa razón, nos pasamos al fin de año hablando de la condición que Dios le pide al pueblo de Israel: que enseñe, que corrija a sus hijos y a los hijos de sus hijos. O sea, esa es la realidad. Pero nosotros estamos metidos en este mundo y estamos siguiendo las corrientes de este mundo. Si usted no estudia, trabaja. Y si trabaja, tiene que hacer lo mismo: levantarse temprano, bañarse, medio comer, y sale corriendo porque quiere trabajar. ¿Y para qué quiere trabajar? Pues para ganar dinero. ¿Y para qué? Para comer, para crecer. Pero usted no sabe que se va a morir. O sea, dice, ¿de qué le sirve al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Como decía la alabanza, mi alma tiene sed de ti y mi carne te anhela. Y qué cosa más linda, porque la debilidad que nosotros tenemos es la carne. Pero cuando uno conoce a Dios, ama a Dios, teme a Dios y sirve a Dios, entonces ya no es uno, sino es Dios en uno el que lo mueve, lo motiva, y, 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 y lo estimula a través de la palabra y a través del Espíritu, y ahí vamos. Ya no se hace plata, se hace plata para medio pasarla, porque Dios dice en su palabra: no te afanes ni por la comida, ni por la bebida, ni por el vestido. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Ahora la pregunta es: ¿usted eso es lo que hace? ¿Sus hijos, si usted tiene hijos de 15, 20 años, están en la iglesia? Yo pienso que si es así, dele gloria a Dios, ¿verdad? Porque nosotros, cuando somos niños, estamos allí, porque ni modo, no podemos satisfacer nuestras necesidades. Pero luego viene la adolescencia. La adolescencia es que usted no sabe para dónde va. Y luego viene la juventud. Pero yo creo que todos estamos en ese camino de hacer algo para llegar a ver qué tenemos. ¿Y qué pasa si usted llega a tener algo y usted llega viejito como yo y se muere? ¿A quién le va a quedar lo que trajo? Pues dice que hagamos fiesta lo que no te cuesta. O sea que los que reciben la herencia, usted va a privarse, de sacrificarse. Y aquellos, como no les costó nada, bueno, ya se murió el viejito y ahora pues cada quien jala por su lado. ¿Por qué? Porque no conocemos a Dios. Si nosotros conocemos a Dios, entonces nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestra intención de formación es para, como decía el pasaje, somos un pueblo de Dios que en otro tiempo no habíamos alcanzado misericordia, pero ahora hemos alcanzado misericordia. Y como tenemos a Dios por misericordia, pues somos diferentes. Porque cuando usted no tiene a Dios, usted anda viendo que saca de provecho, de qué manera hace cosas para su beneficio. Pero cuando uno conoce a Dios, tiene el Espíritu de Dios. Dice que Dios vino y nos enseñó el camino, la verdad y la vida. Y el camino es: niégate tu cruz, tómala cada día y sígueme. Entonces, cuando uno tiene ese espíritu, entonces uno quiere trabajar para ver de qué manera yo puedo dar. ¿Me entiende? De lo contrario, usted trabaja, pero para ver de qué manera jala más. Y por eso es de que estamos como estamos. Más adelante, unos pasajes que tengo para ver qué es lo que está pasando en este mundo. Busquemos en el pasaje de Isaías capítulo 61 y leo los versos 1 a 3. Esta es una profecía que se cumplió en nuestro Salvador y Señor Jesucristo. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados y a ordenar que los afligidos de Sion se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. ¿Se da cuenta cómo el profeta habla esto que se cumplió el día que el Señor fue a Nazaret Y fue a la sinagoga y le dieron el rollo y leyó este pasaje. Y él dijo, hoy se cumple esta palabra. Y por eso estamos nosotros aquí. Porque eso se cumplió. Y él murió y él resucitó. Pero les dijo, no los voy a dejar solos, voy a dejar al Consolador, al Espíritu de poder, el cual los guiará a toda verdad. Y llega y después de la resurrección, ustedes saben cómo está la historia, a quienes se les apareció y luego se fue. Pero un día habían hermanos o gente que se había impresionado con el mensaje de Dios. Y aquel apóstol Pedro que negó al Señor estaba ahí, pero él ya había creído. Y como había creído, entonces tuvo la manifestación del Espíritu Santo. Y dice que como fuego apareció y comenzaron a hablar en otros idiomas y se convirtieron 1,000, 2,000, 3,000 personas. ¿Por qué no dice gloria a Dios? ¿O es que no lo cree? Y así fue la cosa. Dios ya no eran ellos, sino era Dios en ellos y con ellos. Y este pasaje nos muestra a nosotros que para llevar las buenas nuevas debemos de estar ungidos del Espíritu Santo. Hoy no estuve con los jóvenes y señoritas y hermanas que se están preparando para bautizarse. Y me imagino que les dieron el estudio sobre la importancia que tiene todo hijo de Dios de ser bautizado en agua como señal de obediencia y como muerte simbólica al mundo y el nuevo nacimiento, pero enseñanza les he dado, dijo el Señor. Él se humilló, se bautizó y aparece, dice, como una paloma y se oye una voz. Y dice, este es mi Hijo amado en el cual yo hallo complacencia. Estoy contento con Él, me agrada Él. Y eso que pasó es lo que debe de ocurrir en nuestra vida. Por eso el título es Aprende y enseña. Si usted no enseña, quiere decir que usted o no entendió, o no creyó, o está confiado y cree que eso es mentira. Es verdad. Es palabra de Dios, pero para los hijos de Dios. Porque si usted no es hijo de Dios, dice, no, esas son charadas, esas son pamplinas, esas son mentiras. ¿Por qué? Porque usted quizá se cree como Dios. ¿Y quién se cree como Dios? Pues el que fue engañado por Satanás. ¿Y con qué lo engañó? Con el conocimiento de este mundo. Y ahí está la ciencia que hace bien y hace mal. Pero el conocimiento de Dios es verdad. ¿Y sabe qué nos hace el Señor? No nos hace creernos más que los demás. Porque Dios dice en su palabra, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Así es que si usted tiene algún su cartoncito ahí, bien sea de secundaria o de la universidad o de un posgrado, guárdelo. El título que usted debe de tener es ser un siervo de Dios, un hijo de Dios, un embajador del reino de los cielos. ¿Qué tal? ¿Cómo le parece? El embajador del reino de los cielos. Si tenemos nuestra partida de nacimiento, no está en la Antigua, no está en Xela, no está en México. No, está allá en los cielos. Tenemos otro nombre, tenemos otra función, tenemos otro espíritu, pero ese espíritu es de recibir de Dios para dar como Dios nos ha dado. Eso es lo que Dios espera de este pueblo que Dios ha comprado con sangre. Esto no fue suave, ¿no? Fue con la sangre preciosa del Hijo de Dios. Vayámonos al Salmo capítulo 1 para ver la confirmación del pasaje cuando dice que somos árboles de justicia. Aquí concuerda lo que dijo el profeta, ahora lo dice el salmista. Dice el Salmo 1, dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia. ¿Qué tal? No es una Coca-Cola, no es un chuchito, no es un plato de otro país, no, es la palabra de Dios. ¿Y cuánto va a pagar? Porque vaya a comer a cualquier restaurante o vaya al mercado, le van a regalar la comida, naranjas, se la cobran. No, que no sea carne, porque ahorita está de moda la carne de chucho. Entonces, hermanos, oiga, dice: sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en la ley medita de día y de noche. O sea, despierta usted. Dios mío, gracias por este día. Sale a trabajar: Señor, acompáñame. Señor, ayúdame a entender el llamado, la misión, el trabajo de ir a todo el mundo, predicar el evangelio a toda criatura y aquel que creyere y fuere bautizado será salvo. Y aquí el verso 3 dice: y será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que... ¿Qué tal? Esa es la bendición de Dios. Esa es la palabra de Dios. Pero esto es lo que usted debe de cultivar. Usted debe de guardar y usted debe de manifestar en su trabajo, en su casa, en la calle. Que vean que usted es una persona tranquila, que las cosas están malas. Si eso ya lo sabemos. Y se van a poner, como dice mi paisano, más peor. Sí, yo que ya tengo mis canitas y mis arruguitas, yo me acuerdo cuando yo tenía unos 8 años, vivíamos felices. ¿Cuántos policías se necesitan por habitante? Creo que son como 3. ¿Qué? Son miles de policías para un montón de gente, pero de todas maneras la cosa está igual o peor. En esa ocasión había un policía que dormía y el otro solo sonaba el gorgorito y nadie robaba. No había ni carro ni... Yo no sé si tenían pistola, no me acuerdo, pero las cosas eran más tranquilas. Así es que si usted está grandecito, dele gracias a Dios. Y a pocos días o quizá pocas horas le quedan para estar en esta tierra. Pero si está joven, ¡ay! Cuídese, porque en la juventud las cosas son serias. Yo cuando estaba en mi casa, tenía 8, 9, 10, 11, 12 años. A los 14 años tuve que salir con mi maleta. Encerrado 6 años. Imagínese usted. Y cuando estaba en mi casa feliz, iba a estudiar en la mañana, en la tarde a jugar, pero ahí no, ahí me levantaban a las 5 de la mañana a estudiar de las 8 a las... No, a trabajar de las 8 a las 11, almorzar y deportes a las 12, a la 1, almuerzo, en la tarde a estudiar, en la noche a estudiar. Pero estaba lleno de conocimiento, aprendí mucho. Y muchas cosas que aprendí. Pero me olvidé de Dios. ¿Por qué? Porque ya no, ni tenía Biblia. Si salía los domingos y se iba a la iglesia, pero ya no iba por oír la palabra, sino que iba a ver si habían patojas. O sea que uno se pierde porque no valora, pero en ese sentido los que fallamos somos los padres, porque queremos que aquí sean profesionales y que tengan plata y todo, pero realmente eso está bien, pero eso es temporal. Pero Dios quiere que lo que Él quiere salvar es mi alma y su alma. Y si usted entiende la salvación de su alma, usted tiene el secreto. Y usted no lo va a cobrar porque usted lo recibió de regalado y usted lo tiene que dar. Esa es la enseñanza que usted tiene que dar. Porque alma que pecare, esta morirá. Pero aquel que creyere y fuere bautizado será salvo y no se perderá. Entonces, esa es la enseñanza. Oigamos, aprendamos, recibamos, guardemos la palabra, pero pongámosla por obra. ¿Para qué? Para que todo lo que hagamos vaya prosperando. Esto lo vamos a confirmar si leemos el libro de Romanos, allí en el capítulo 8. O sea que nosotros tenemos otro nombre, otra ciudadanía y otra función. Lea usted Romanos 8:16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. O sea, este es el verdadero evangelio. Mediante la revelación del Espíritu, somos, así que, amigos de Dios, de Cristo, hermanos de Cristo, herederos con Él, si padecemos. Por eso Él dice, yo soy el camino. Tengo que llevar la cruz, tengo que morir, pero con la esperanza de que voy a resucitar. Dice el verso 18, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. ¿Se da cuenta? Esa es la gloria que nosotros estamos esperando. Pero si usted no tiene a Dios, ¿qué glorias tiene usted? En su casa tiene trofeos, tiene medallas, tiene un montón de cosas, ¿no? Y que de repente se las van a robar. Pero el día que usted se le dieron, hasta se tomó fotografía. Pero está hablando de la gloria cuando estemos en la presencia del Señor. Pero antes tenemos que fajarnos, pelear la batalla de la fe. ¿O no ese es el verdadero evangelio? Si usted no tiene ese evangelio, usted no es hijo de Dios. Porque Jesucristo es hijo de Dios, ¿o no? Y nosotros somos hijos de Dios. Entonces, el mismo camino, las mismas circunstancias, las mismas pruebas vamos a tener. Y eso es lo que usted le va a enseñar a la gente, a su familia, a sus hijos. Aquí, aunque no nos vaya tan bien, pero tenemos paz. No hay mucha plata, pero tenemos gozo. No hay tantas comodidades, pero somos libres. Y sobre todo, la confianza, la esperanza de que si vamos a morir hoy, tranquilo, vamos a resucitar mañana. Y esa es la gloria que debemos de esperar, estar con el Señor. ¡Qué lindo! Mire, ¿aquí cuántos hay? Un montón de gente, ¿no? Y usted está contento porque ya saludó a algunos, ya abrazó. Pero ese día nos vamos a juntar con chinos, africanos, musulmanes, rusos. Y de aquí de Guate un montón. ¿Se da cuenta? Ese es el Evangelio. Eso es lo que recibimos, eso es lo que guardamos y eso es lo que debemos de enseñar. Porque si no enseñamos, la situación se pone más difícil. Leamos el Salmo 62. Dice el 1 y 2. En Dios solamente está acallada mi alma. De Él viene mi salvación. Él solamente es mi roca y mi salvación. Él es mi refugio. No resbalaré mucho. O sea, aquí está nuestra confianza. Aquí está nuestra roca. Aquí está nuestra seguridad. Los que no tienen esa bendición, pues, ¿qué pasa? Tienen que comprar seguro. Tienen que trabajar, hay que pagarlo. Pero de todas maneras dicen que está asegurado. Y de todas maneras se lo van a tronar. Nosotros no compramos seguro, no compramos seguro porque estamos asegurados. Gloria a Dios por esa promesa que tenemos. Ahora, el Salmo 63, yo creo que eso ya lo cantamos. Qué lindo, ¿no? Para ver su poder y su gloria. Eso es lo que Dios quiere que nosotros entendamos y vayamos. ¿Por qué? Como dice Mateo 16, 26, que se lo di antes más, ¿de qué le sirve al hombre si ganare todo el mundo, pero pierde su alma? El hombre que no tiene a Dios está cuidando su carne y gasta en eso, pero se termina, ¿no? El alma está, si está usted en comunión con Dios, recibiendo la palabra, su alma está dispuesta para pelear y para toda buena obra. Y esa nadie se la va a robar. ¿Por qué? Porque está protegida por Dios. Esto es lo que Dios quiere que nosotros vivamos y enseñemos. A ver, vamos a buscar Mateo 16 en el Evangelio de San Mateo, capítulo 16. ¿Qué es lo que el Señor nos enseña? Aquí hay un ejemplo. Él, todo el Nuevo Testamento nos está dando la doctrina, la enseñanza, pero en Mateo 16 encontramos un ejemplo muy bonito que creo que nos va a mostrar el amor de Dios. Dice, ¿por qué? ¿Qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Esa pregunta, oiga, ¿cuánto puede pagar usted por la salvación de su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Ahí está la cosa. Dios dice que va a venir y nos va a pagar de acuerdo a lo que nosotros hayamos hecho. ¿Y a qué quiere que vayamos? Vayamos y llevemos las nuevas, buenas nuevas de salvación. Prediquemos el Evangelio. Que la gente se dé cuenta que nosotros somos el pueblo de Dios, los hijos de Dios. ¿Por qué? Porque Dios nos escogió, nos predestinó, nos llamó, nos adoptó y ahora nos está dando su palabra para alimentarnos. Nos deleitamos con ella y estamos nosotros preparados para continuar en este camino, llevando las buenas nuevas de salvación. Leo en el libro de Romanos, ahora me voy a detener un poquito en el libro de Romanos, capítulo 1. En Romanos 1 tenemos unos pasajes muy interesantes que nos indican qué fue lo que Dios hizo. Leo el verso 5. Leo 4. Que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad por la resurrección entre los muertos. Está hablando de Cristo. Y por quien recibimos la gracia. Oiga, Él nos da a nosotros su gracia. El apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros llamados a ser de Jesucristo. Y todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. Gracia y paz a vosotros de nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Pero leo la parte más adelante que nos habla algo de lo que el hombre no pudo hacer conforme a la voluntad de Dios. Allí, Romanos 1, 20, 21 al 26, dice, este pasaje es sumamente importante. Óigalo o léalo. Pues habiendo conocido a Dios, oiga bien, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, cuadrúpedos, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural porque el que es contra la naturaleza. Y de igual manera, dice el 27, los hombres. O sea, no entendieron la gracia de Dios, la misericordia de Dios. Se envanecieron en sus razonamientos y comenzaron a adorar árboles, pájaros y a buscar de qué manera se adoraban ellos entre sí. Y ya no lo hicieron como Dios lo dejó establecido, el hombre y la pareja para ser esposos, y se degeneraron de tal manera que se juntaban para cohabitar mujeres con mujeres y hombres con hombres. Eso fue escrito, ¿sabe usted cuándo? 58 años después de Jesucristo y 28 años después de que el Espíritu Santo se derramó. ¿Cuántos años han pasado? ¿Cómo está su bella nación? ¿No hay degeneración? Hace algunos años estuve en los Estados Unidos y un anciano, yo era joven, me dice, ¿sabe qué es lo peor de esta nación? Es esa degeneración sexual que hay. Eso me lo dijo hace como 20 años. Y un día, de casualidad, quería ir a Canadá para visitar las cataratas del Niágara. Iba con mi esposa y tomamos el tren hace como unos 35 años. Y en el tren, dos jóvenes varones se estaban besando como cosa cualquiera, natural. ¿Cómo estar ahora? ¿Cómo está su comunidad? Nosotros aquí, cuando salimos, después de la iglesia, si usted sale a las 10, encuentra grupos en las esquinas, 4 o 5, hombres vestidos de mujeres ofreciendo su cuerpo a otros hombres, porque no conocen a Dios. Y en esa situación estamos, hermanos, porque no tomaron en cuenta a Dios. Por eso nosotros debemos darle gracias a Dios que estamos aquí, porque nos da la palabra, nos da su espíritu. Somos temerosos de Dios y apartados del mal. Esa es la degeneración social. ¿Por qué? Porque la gente no le da importancia al alma. No cree en Dios, porque ellos se creen dioses. Por eso, bien dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda. Más, ese es un agregado, tenga vida eterna. Ahora le pregunto, ¿está usted de acuerdo con esa palabra? Qué lindo, me alegra escuchar. Ahora, hay algunos que no. ¿Qué pasa si realmente están, vienen a la iglesia y dicen amén, aleluya, gloria a Dios, pero se van y por los afanes de este mundo se olvidan de la palabra? No se deleitan en la ley de Jehová. No buscan a Jehová, dice. ¿Por qué? Porque no son hijos, porque no han nacido, porque no lo esperan. Los hijos de Dios lo esperamos, y como lo esperamos, tenemos que prepararnos. ¿Y cómo nos vamos a preparar? Con la palabra y con el Espíritu. Por eso, si usted ha aprendido esto en la iglesia, en la palabra de Dios, usted tiene que enseñar eso. Aquí hay muchos pastores y hay muchos que no tienen oficialmente ese título, ese gafete. Pero si usted ya nació, usted dígale: Señor, yo quiero ser profeta, yo quiero ser discípulo, yo quiero ser embajador, yo quiero ser misionero. ¿O no? No sé si está aquí una señorita que me dijo, ella casi no viene a la iglesia, viene acá, allá cuando, no sé cómo, a cada mes, cada 6 meses. Y me dice: mire, hermano, ¿qué hago yo? Yo quiero servir aquí. Imagínese usted, y viene acá a cada 6 meses. Ah, le dije, bueno, tienes que bautizarte, tienes el Espíritu Santo. O sea que tiene que ser parte del cuerpo. Pero si viene a cada 6 meses, Dios, ¿sabe usted que le encanta a Dios? Y le encanta porque es un beneficio para nosotros. Le encanta la comunión. Le encanta la comunicación. Si usted es un disque cristiano, pero no le gusta venir todos los días que nos reunimos, o a veces no venimos, pero nos llamamos por teléfono, o quizá oramos los unos por los otros, y dice que hay que orar para no caer en tentación. O sea, estamos unidos en el Espíritu. Pero le digo como ejemplo, me sorprendió que quiere trabajar. Solamente que para trabajar hay que tener. ¿Cuál es la característica para trabajar en la iglesia? Si no se la pidieron, yo se la voy a decir. Está en la Biblia, en el libro de los Hechos. Buen testimonio y lleno del Espíritu Santo. Esa es la forma como Dios quiere que nos transformemos en siervos, en obreros, en pastores, en ministros, en hijos de Dios, para hacer la obra de Dios. Eso estamos aprendiendo y esto es lo que tenemos que estar haciendo. ¿Qué nos enseña el apóstol Pablo? Leamos en 1 Corintios 1:4. Dice: gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, y en toda palabra y en toda ciencia. Así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Hermanos, tengo muchos pasajes, pero realmente quiero terminar leyendo lo que tomamos como texto, 1 Pedro 2. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Este pasaje lo repito porque aquí está la esencia de lo que debemos de hacer como hijos de Dios, como siervos de Dios. Si usted está bien con Dios, dele gloria a Dios. Si usted no está bien con Dios y no entiende la palabra, yo lo invito. Dígale: Señor, aquí estoy, quiero. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Que Dios les guarde. Amén.